Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 126 del podcast IFP, el programa sobre educación financiera que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las finanzas personales, el emprendimiento o el mundo de las inversiones. Soy Esteban Ortiz y precisamente de inversiones vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos el privilegio de contar con una de esas personas que merece mucho la pena escuchar y una de las grandes divulgadoras financieras que tenemos en España. Se trata de Andrea Redondo, fundadora del Club de Inversión, a la que vamos a conocer un poco mejor y con la que vamos a intentar aclarar y aportar luz sobre cómo podemos encajar las inversiones en nuestra vida o cómo nos podemos adentrar en este mundo. Pero antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde ahí podréis acceder a todos los contenidos que hemos publicado hasta la fecha y poder consumirlos en cualquier momento del día mientras realizáis cualquier tipo de acción cotidiana, ya sea pues hacer la compra, ir al mercado o hacer deporte, por ejemplo. Además, os recomendamos que os suscribáis para que de esa forma pues nos ayudéis a conseguir un mejor posicionamiento y también que podamos llegar a muchas más personas. Bueno, tenemos todo preparado. Andrea ya nos espera, así que vamos a comenzar en unos instantes. Bueno, empezamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a una auténtica invitada de lujo que nos va a acompañar. Ella es Andrea Redondo, que ya nos escucha. Hola, Andrea.
Hola, Esteban.
Para todos aquellos que no la conocéis, la presento a grandes rasgos. Andrea es la fundadora del Club de Inversión, además de escritora, asesora financiera avalada por la CNMV, divulgadora financiera con un canal de YouTube que os recomendamos que visitéis, tiene más de 220.000 suscriptores, también es inversora y, bueno, en fin, podríamos seguir añadiendo más elementos a la lista, pero queremos aprovechar tu presencia, Andrea, pues para conocerte un poco más, ¿no? Hemos visto parte de pues estos éxitos que has logrado y hoy pues queremos poner en valor tu papel de inversora, ¿no? Queremos un poco que aprovechar que estás aquí con nosotros para que nos expliques un poco más sobre esa faceta inversora, profundizando un poco más. Y la primera pregunta que te lanzo es, ¿cómo te llegó esa pasión de entrar en el mundo de las inversiones?
Claro, bueno, lo primero, gracias por vuestra invitación y esta maravillosa presentación que has hecho mía. El gusto es mío de estar con vosotros hoy. ¿Cómo me adentré en el mundo de las inversiones? Bueno, hay que remontar bastante en el tiempo. Y antes de llegar al mundo de las inversiones, llegué al mundo de lo que es la educación financiera de la mano de mis padres. Cuando era pequeñita, con 6 años, recuerdo cómo ir al banco, ¿no?, a llevar mi paga. En aquel entonces todavía existían las cartillas donde llevabas la paga y lo entregabas en ventanilla y te ponían en la cartilla cuánto habías ingresado. Y eso fue algo que me permitió coger el hábito, ¿no? No importa tanto la cantidad que fuera, sino el concepto de, bueno, pues voy ahorrando. El concepto del ahorro es algo muy, muy importante antes de poder abordar las inversiones. Y estuve, pues eso, ahorrando mi paga como una pequeña hormiguita, hasta que con 16 años en el colegio tuve una asignatura de economía y fue cuando descubrí el concepto de la inflación. Y fue ahí cuando me dije, espera, esto quiere decir que estos años, casi 10 años que llevaba ahorrando mi dinerito, que era poco, pero oye, para un niño pues había supuesto un esfuerzo grande. Quiere decir que esto está perdiendo poder adquisitivo por la inflación, por el mero paso del tiempo. Y fue ahí cuando mi cerebro hizo clic y me di cuenta de que no valía solo con ahorrar, que había que hacer algo más si queríamos que ese dinero no solo no perdiera poder adquisitivo, sino que fuera creciendo más rápidamente. Entonces fue como descubrí el mundo de las inversiones. Yo fui totalmente autodidacta, estamos hablando de esto de hace 20 años, ¿vale? O sea, a día de hoy hay muchísima información ahí fuera en internet, de hecho, demasiada. En aquel momento existía apenas internet, entonces, bueno, pues fui leyendo libros un poco por aquí, un poco por allá, sobre todo, pues prueba y error, ¿no? Puesta en práctica para ver qué podía funcionar, qué no. Y fue así como empecé con la bolsa, en mi caso. Probando muchas estrategias de inversión, si quieres lo comentamos, sí. Y de ahí pues empecé yo Esto es como siempre, ¿no? Sobre todo yo que empecé en la adolescencia, la pubertad, que tienes las hormonas a flor de pie, te crees más listo que nadie y dices, bueno, ¿para qué voy a aprender yo de los demás, ¿no? Entonces, primero me lancé, había leído cosas, pero me lancé a hacer trading, pues intradía, scalping y todas estas cosas, y me di cuenta que no era la manera de proceder, que había otras estrategias mucho más sensatas, mucho más estables, mucho más remuneradoras y que fueran menos estresantes. Entonces fue como, pues fui probando distintas estrategias, inversión en índices a largo plazo, inversión en dividendos para generar ingresos pasivos de la bolsa, también bueno, pues el value investing que se llama, ¿no? Análisis técnico, pero en temporalidades más largas, no el day trading, sino ya pues temporalidades de varias semanas, meses con el swing trading. Y fue un poco probando todo hasta que encontré el mix que mejor encajaba para mí. Y bueno, pues cuando ya dominé más o menos ese pilar de bolsa, di el paso al siguiente pilar, que era inmobiliario, con las bondades que tiene ese pilar, las diferencias que tiene con la bolsa, ¿no? El apalancamiento y todas estas cosas. Y bueno, pues fui como probando distintos pilares. Hay que saber que yo, o sea, nos hemos quedado en el colegio, ¿no? Con esos 16 años, luego fui a la universidad. En mi caso estudié economía, derecho y finanzas. Pero lo cierto es que la gente me dice, claro, todo lo que sabes lo aprendiste en la carrera. No, nada más lejos de la realidad. Muy poquito aprendí en la carrera de inversiones, donde se aprende es en el terreno, experimentando. Y entonces yo al terminar la carrera me derivé más por la rama legal, jurídica. Entonces estuve trabajando en un despacho de abogados americanos, como estos que se ven en las películas, hasta que llegó un día que me quemé. Bueno, no fue de la noche a la mañana, fue un periodo, ¿no? Pero hasta que me quemé y dije, hasta aquí hemos llegado, dejó el trabajo y lo pude hacer porque llevaba invirtiendo unos años y lo que yo conseguía de mis inversiones, por una parte por los ingresos pasivos, por otra parte con las revalorizaciones que había obtenido, podía mantener mi nivel de vida, entonces no necesitaba seguir intercambiando mi tiempo por dinero porque mis inversiones me generaban. Entonces fue ahí el punto de no retorno, de decir, me marcho y pues a partir de ahora me dedico más en serio a mis inversiones, a vivir de ellas y a disfrutar plenamente de la vida. Entonces es un poco cómo llegué yo al mundo de las inversiones.
Parece sencillo, ¿no? He escuchado como nos lo has descrito, pero evidentemente hay un periodo de mucho aprendizaje, de muchos años de experiencia, de muchos errores que habrás tenido, porque nos decías que empezaste con 16 años y esa independencia que consigues a la hora de poder vivir de tus inversiones, pues se produce ya con una edad mucho más adulta, digamos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo me adentré en el mundo de las inversiones con 16, pero no pude comenzar a invertir hasta que no fui mayor de edad, hasta los 18, que eso es algo importante, que a día de hoy, por ejemplo, es muy fácil hacer cuentas de inversión con robo-advisors y más para menores de edad. En mi época no existía nada de todo esto, entonces tuve que esperar hasta la mayoría de edad para poder comenzar a invertir. Y si es lo que tú dices, que pasaron bastantes años, porque yo iba, digamos, dando palos de ciego, no tenía muy claro, ¿no?, hacia dónde ir, qué estrategias. Entonces lo tenía que probar para descartar aquello que no funcionaba. Y claro, esas pruebas implicaban dedicarle tiempo de aprendizaje, de puesta en práctica y también el dinero que lo ponías en riesgo, ¿no? Algunas cosas funcionaban, otras no. Entonces era como tenía mi laboratorio de inversiones y obviamente si a día de hoy supiera todo lo que, o sea, si en aquel entonces supiera todo lo que sé a día de hoy, pues obviamente hubiera tardado mucho menos en alcanzar la libertad financiera de lo que hice en su momento. Pero bueno, a pesar de ello, pues conseguí alcanzarla antes de los 30. Y aquí siempre me llega la pregunta, pero concretamente, ¿con qué edad? Y una cosa que me gusta explicar es que la libertad financiera no es un todo o un nada, ¿no? No es un blanco o un negro, es una escala de colores. Y no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? O sea, yo dejé ese despacho un día en concreto, pero no fue ese día que yo alcancé la libertad financiera. Esto era algo que se había venido fraguando de años antes, como tú bien has dicho, ¿no? Es algo, hacer bien las cosas con las inversiones. O sea, tener un fondo indexado es muy fácil, con un par de clics ya lo tienes, pero realmente conseguir inversiones que te permitan vivir de ellas requiere mucho más esfuerzo, más dedicación, más constancia, más paciencia. Y obviamente los mercados suben y bajan, ¿vale? Yo llevo 20 años invirtiendo en este periodo desde el 2004. Hemos tenido la crisis de las subprimes, la mayor crisis desde el crack de 1929. Hemos tenido la pandemia. Hemos tenido un 2022, un año nefasto. El 2018 no fue nada bueno tampoco. Entonces, pues todo eso hace que tienes que tener una mentalidad muy férrea, tener claro tus objetivos, hacia dónde quieres ir. Yo siempre digo que alcanzar la libertad financiera no es rápido ni sencillo, ¿vale? Si alguien dice lo contrario es que está mintiendo, porque no lo es, tú mismo lo has dicho, pero cualquier persona que ponga todo su foco, empeño y motivación se puede alcanzar. Entonces es tener la convicción de que de hacia dónde se quiere ir, porque a lo mejor no todo el mundo quiere alcanzar la libertad financiera. Hay personas a las que les gusta su trabajo y eso es maravilloso. Ojalá hubiera más personas así. Pero bueno, el saber hacia dónde quieres ir y saber que va a haber una fase, en cierta manera, de esfuerzo, ¿no? Porque, claro, para poder hacer este efecto bola de nieve, sobre todo si partes con no mucho, pues necesitas un ahorro importante, ¿no? Y bueno, pues yo, mientras mis amigos salían de marcha, yo me quedaba estudiando, investigando, invirtiendo, ¿no? Entonces son cosas que desde fuera no se ven, solo se ve el lado bonito de que, ah, claro, Andrea dejó el trabajo, pero no se ve todo lo que había detrás. Y eso es algo que hay que ser consciente de ello, que para tener unas recompensas hay que tener un no me gusta la palabra sacrificio, pero unos esfuerzos, ¿no? Hay una frase de Dave Ramsey que dice, vive como nadie más ahora esté dispuesto a hacerlo para que el día de mañana puedas vivir como nadie más podrá hacerlo. Me parece algo muy, muy acertado.
Sí. Sí, bueno, es que además estás siendo muy certera en todo lo que estás diciendo. Aquí desde este podcast, muchas veces cuando hemos hablado de las inversiones, pues insistimos en esa idea, ¿no? De que nadie se hace rico de la noche a la mañana, que es algo que hay que borrar de nuestra mente, quizás una idea que ha venido y pues eso, ¿no? De implantada de toda esa información que citabas antes, que hay en internet, en YouTube, en la que los gurús nos meten la idea de vas a ganar dinero fácil, eso es mentira, debemos huir de todo ese tipo de mensajes y filtrar pues toda esa información que nos llega, porque como tú nos has contado, te ha llevado muchos años alcanzar, tú tienes la libertad financiera, pero al menos conseguir ganar dinero de las inversiones y, bueno, pues lleva un tiempo, lleva un proceso y lleva, pues eso, una parte ahí de dedicación, como tú nos has comentado, que muchas veces no se valora, pero que es fundamental, ¿no? Nos contabas que tú empezaste por ti misma, que has sido autodidacta. ¿En qué te has basado o dónde te has apoyado para ir aprendiendo a tener pues luego esa experiencia que has conseguido con los años?
Pues, como te digo, el mundo era un lugar muy diferente en el 2004, más o menos, cuando yo empecé a lo que es ahora. Yo empecé con los libros. A día de hoy es un poco más accesible porque pues, hay muchas más traducciones, pero en aquel entonces pues, no había prácticamente nada traducido al castellano. Entonces me fui a libros en inglés de grandes inversores, pues los grandes clásicos de la literatura, ¿no? Pues que si el inversor inteligente, aunque ese como punto de partida no creo que sea lo más apropiado porque es muy, muy intenso, es poco digesto si estás empezando, pero por ejemplo libros como Peter Lynch, Bogle, cosas así que son mucho más accesibles, más entretenidas también, fueron uno de mis puntos de partida y de ahí, bueno, pues vas un poco como tirando del hilo, ¿no? Te lees uno, luego te lees otro, ves referencias y vas creándote al final tu propia composición de lugar, porque ninguno de esos autores tiene tampoco la verdad absoluta, cada uno te cuenta un poco cómo ellos lo han hecho y está muy bien el poder ver distintas formas de invertir. Porque como digo, no existe la verdad absoluta, pueden haber muchas estrategias diferentes que funcionen todas ellas, entonces encontrar aquella más alineada con tu forma de ser, con tus objetivos, con el perfil de inversor, que es muy importante porque no todos tenemos la misma tolerancia o aversión al riesgo y bueno, pues fue así como empecé. Luego también pues con la gente siempre me dice, oye, ¿qué prensa lees? Nunca jamás leo ni el periódico generalista, ni veo la televisión, ni nada por el estilo. Hago desde hace ya muchos años dieta mediática, pero sí que leo pues revistas como puede ser The Economist, The Financial Times y cosas así para tener más información. A día de hoy pues también hay muchas newsletters, cosas que no existían en aquel entonces. Entonces, claro, es como digo, el ver fuentes de información que sean fiables y tener pensamiento crítico al respecto. Ray Dalio, que para mí me parece un auténtico O sea, yo lo considero un mentor, aunque no le conozco personalmente, pero me he leído todos sus libros, me encanta cómo lo explica, y él siempre dice que una de las cosas que le ha llevado a crear Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del mundo, es precisamente el tener el pensamiento crítico, ¿no? No el creerte todo lo que te dicen, sino realmente plantearte esto que me están diciendo a mí me sirve y bueno, pues ponerlo en práctica, ¿no? No dejarse llevar por la parálisis por análisis, aunque no tengas toda la información, dar el salto, con unas buenas bases obviamente, pero dar el salto, empezar a invertir, porque hasta que no lo hagas no te quitarás ese miedo y no verás cómo son las inversiones en la realidad. Entonces eso, una parte de teoría y luego sobre todo mucha práctica.
Desde luego que el pensamiento crítico es algo fundamental, y más en estos temas en los que estamos manejando nuestro dinero o estamos intentando buscar esa rentabilidad de un dinero que nos ha costado mucho ganar, ¿no? Y que ponemos ahí al servicio de las inversiones, y necesitamos pues ese sentido crítico, ese pensamiento crítico que tú dices, pues para analizar muy bien lo que vamos a hacer, lo que queremos, esos objetivos, ese perfil de inversor que también nos citabas antes, ¿no? Conocernos a nosotros mismos para que luego esas inversiones nos den lo que nosotros estamos buscando. Y en definitiva, bueno, pues alcanzar ese punto de equilibrio en el que estemos a gusto con lo que estamos haciendo y que esas inversiones o dedicarnos a esto, a este mundo de las inversiones, pues tenga sentido para nosotros. Nos has hablado de Peter Lynch, nos has hablado de Ray Dalio, perdona. ¿Qué libros, qué dos, tres libros de cabecera recomiendas para empezar en este mundo de las inversiones? Aparte de los miles de canales de YouTube, información visual que podemos tener. Pero si hablamos de libros, bajo tu punto de vista, la experiencia que has adquirido, el conocimiento, esa forma de aprender por ti misma, ¿qué dos, tres libros recomiendas como cabecera para empezar en este mundo y empezar a sentar esas bases?
Es una pregunta complicada porque he leído tantos y me gustan tantos que sí. Escoger solo dos es complicado. Uno que no es muy conocido, pero que a mí me gustó mucho y creo que puede ser un buen punto de partida, es de un autor que se llama Bernstein, que el título en inglés es The Four Pillars of Investing, que debe ser traducido como los cuatro pilares de inversión o algo así. Me parece un libro muy, muy interesante como punto de partida. Lo he dicho, no es nada conocido. Yo tengo en mi canal de YouTube un resumen, si a alguien le interesa verlo. Me parece un punto interesante que toca pues, una visión más de conjunto, ¿no? Te explica el tema de las emociones, por qué es tan importante. Obviamente entra en materia de más tecnicismos, pero no es el propósito del libro, es sentar adecuadamente las bases de lo que es la inversión en los mercados. Y el segundo, si me permites barrer para casa, mi primer libro, que se llama Inversión claves para alcanzar la libertad financiera, es un libro que escribí, que se publicó en el 2020, que era el libro que a mí, por el que a mí me hubiera gustado empezar, el libro que me hubiera gustado leer cuando empecé, porque te hace una síntesis de todos los pilares de inversión y sobre todo cómo dar tus primeros pasos. Entonces, yo creo que es un buen punto de partida porque hay libros maravillosos ahí fuera, algunos en inglés, otros en español, pero que ya entran como muy, o son muy generalistas como Padre Rico, Padre Pobre, que para hacer ese clic puede ser interesante, pero Padre Rico, Padre Pobre no te va a enseñar a invertir, ¿vale? Por eso no lo he mencionado. Entonces hay algunos que son muy generalistas y otros ya que son como tremendamente especialistas, como por ejemplo el inversor inteligente que comentábamos antes, ¿no? De Benjamin Graham. Entonces, para una visión de conjunto, los dos que yo te he dicho creo que es un buen punto de partida.
Bueno, pues tomamos notas, vamos a dejarlos en la descripción de este episodio para aquellos interesados, interesadas, bueno, que tengan ahí una referencia por la que poder empezar. Andrea, hablamos antes de la libertad financiera. Tú la conseguiste alcanzar a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, experiencia y ese conocimiento que fuiste adquiriendo del mundo de las inversiones. ¿Tú cómo entiendes la libertad financiera? Porque es un concepto que aquí también hemos tratado muchas veces, es un concepto que todo el mundo persigue, además. La curiosidad de que siempre está el clickbait este, ¿no? De que en los títulos cuando pones el libertad financiera es como wow, es que la gente lo busca por todos lados, pero alcanzar la libertad financiera tiene un significado, tiene unos costes y desde tu experiencia que la has alcanzado a base de tu esfuerzo, ¿cómo la defines o cómo la entiendes tú?
Sí, creo que estás en lo cierto al decir que cada uno tenemos un entendimiento distinto de lo que es la libertad financiera y está bien porque cada uno tenemos una visión diferente. Desde mi punto de vista, la libertad financiera en lo que consiste es que los ingresos que provienen de las inversiones, es decir, los ingresos pasivos que no dependen directamente de nuestro tiempo de trabajo, igualan o superan los costes que tenemos para mantener nuestro nivel de vida. Partiendo de esa base, aquí hay varias... yo creo que esta definición en general es generalmente aceptada, pero luego vienen los matices, porque tienes, sobre todo en el mundo anglosajón, un movimiento que es FIRE, ¿no? Que significa en inglés, pero, o sea, fuego, pero sí. Son las siglas de Financial Independence, Retire Early, es decir, independencia financiera, jubilación temprana, que en sí pues suena muy bien, pero el problema que yo le veo a esa corriente es que ellos abogan por reducir al máximo los costes y al final pues vivir casi una vida con limitaciones, ¿no? Y yo la libertad financiera no la entiendo así. Yo la entiendo de la siguiente manera, que puedas vivir una vida a todo color, con tu pleno potencial, manteniéndose con las inversiones. Entonces, obviamente, alcanzar el nivel de libertad financiera que yo tengo en mente es más difícil de alcanzar que el movimiento FIRE, porque, claro, si vives como un monje tibetano, pues oye, a lo mejor con 500 euros al mes tienes suficiente, ¿no? En cambio, si quieres vivir cómodamente, pues te hará falta mucho más dinero, y conseguir más dinero de las inversiones pues requiere más esfuerzo, como que inventábamos. Entonces, desde mi punto de vista, al final de lo que se trata es de poder ser el dueño de tu propia vida, es decir, en todo momento, ¿qué quieres hacer con tu tiempo? Yo creo que la libertad financiera tiene como tres dimensiones. La dimensión temporal, que es la que acabo de comentar, ¿no? De poder decir en todo momento qué quieres hacer con tu tiempo, que si quieres trabajar es maravilloso, ¿vale? Pero que seas tú quien decides si quieres o no trabajar, en qué condiciones, cuánto tiempo, cuándo y demás. Eso me lleva a la segunda dimensión, que es la dimensión geográfica, que puedes estar en todo momento donde lo deseas. Y la tercera dimensión, que se podría llamar económica o de propósito, que es eso, hacer realmente lo que quieras en la vida. Y cuando no tienes que ir a trabajar, te das cuenta de que la vida es tan bonita, que hay tantas cosas que se pueden hacer, y ahí es cuando entra lo que en inglés llaman el giving back, ¿no? Es decir, bueno, pues yo ya he alcanzado lo que busco, voy a ayudar ahora a los demás, sea con dinero, sea con nuestro tiempo, y es cuando realmente te sientes realizado o realizada, porque dices, wow, estoy realmente persiguiendo mis propósitos de vida. Entonces, así es como entiendo yo la libertad financiera, y al final me gusta decir que la libertad financiera gira en torno al dinero, porque hace falta el dinero para poder despejar ese tiempo, ¿no? Sí. Y que nuestra vida no venga condicionada por decisiones económicas, sino por decisiones de lo que realmente nos apetece o queremos hacer. Entonces, el dinero sí es importante, pero al final no deja de ser una herramienta al servicio de nuestra vida, porque yo considero que no queremos ser los más ricos del cementerio, queremos utilizar ese dinero para poder vivir, para tener más, pero más allá del tener más, porque cuando ya alcanzas un cierto estatus económico, te das cuenta de que no te hace falta mucho más para ser feliz, que la felicidad viene de otras partes. Entonces, el tener más, pero sobre todo el ser más y el hacer más. Y es cuando, con todo esto, te das cuenta que el dinero es una herramienta, un trampolín para alcanzar la vida de tus sueños y poder hacer cualquier cosa que te plantees.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, como tú bien dices, esos tres aspectos con los que has definido y las has enmarcado, lo que es la libertad financiera para ti, pues encajan directamente con lo que es la realidad, ¿no? Muchas veces nos meten esos pájaros en la cabeza de la libertad financiera, pero conseguirla no es tan fácil. Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva mucho aprendizaje detrás, muchas experiencias acumuladas y se puede alcanzar. Bueno, tú eres un ejemplo de ello, pero como digo, pues siempre hay un trabajo grande detrás. Y bueno, enlazando con esto de la libertad financiera, Andrea, vamos a hablar ahora de tu proyecto, tu gran proyecto, el Club de Inversión, con el que, bueno, pues has querido un poco enseñar a llevar a la gente pues la idea de que la libertad financiera se puede conseguir a través de tu experiencia, y en la que, bueno, has querido pues ser una educadora, desarrollar esa faceta de educadora financiera, de divulgadora financiera, para hacer más accesible todo este mundo de las inversiones, sobre todo para todos aquellos que quieren iniciarse en ellos. Cuéntanos un poco cómo surge este Club de Inversión.
Pues hay que remontarse al 2017, que es cuando vio la luz el club de inversión. Yo te digo, yo había alcanzado la libertad financiera muchos años antes de lanzar el proyecto, que esto es algo importante, porque a día de hoy hay muchas personas que tienen proyectos de divulgación, pero claro, han alcanzado la libertad financiera o la riqueza a costa de vender formaciones sobre inversión. Entonces, el enfoque mío es totalmente diferente. Yo empecé a invertir, compartí ese conocimiento con mis seres queridos, amigos y demás, y fue cuando vi que realmente había un interés genuino y que todo el mundo me preguntaba lo mismo, que dije, oye, pues vamos a ser eficientes, ¿no? Voy a pues, ¿cómo invertir en inmobiliario? Pues voy a hacer un paso a paso. Pues oye, lo escribí, lo puse, me planteé cómo lo voy a compartir. Bueno, pues se me ocurrió ponerlo en una página web, ¿no? Que yo no tenía ningún conocimiento técnico ni nada, pero bueno, vi un par de tutoriales y lo monté. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando meses después me di cuenta que esos contenidos no solo los veían mis conocidos a quienes yo se lo había enviado, sino personas que yo no conocía de nada, porque esto lo puedes ver con Google Analytics y demás, y que lo estaban viendo pues, desde México, desde Estados Unidos, desde Portugal, desde Italia y demás. Y dije, oye, que a lo mejor hay interés para esto. Y entonces fue cuando empecé a... pues algo que yo había hecho pues simplemente para compartir con conocidos, dije, pues vamos a hacerlo más grande. Entonces empecé a publicar contenidos todas las semanas. Al principio era en todo por escrito, ya te he dicho, yo vengo del mundo de la abogacía, entonces me gusta mucho escribir, pero me di cuenta que cada vez gusta más el ver y el escuchar. Entonces pues lo complementé con el canal de YouTube, que también se llama El Club de Inversión. Y fue ahí cuando empezó realmente a crecer hasta lo que somos a día de hoy, como decías, ¿no? 220.000 suscriptores en YouTube, que se dice pronto, pero cuando lo pienso es como, eso es más que una ciudad, sí. Pasando la media, y dices, wow, qué cosas se pueden conseguir, pero no son los números, sino sobre todo que cada número es una persona con su situación, con sus ambiciones, con sus preocupaciones, y el poder ayudar de verdad a la gente a que tengan un futuro financiero, pero también, como te digo, una vida mejor, es algo que se ha convertido en mi verdadero propósito de vida. Yo ya lo he alcanzado, mi libertad financiera, y ahora de verdad que tengo una cruzada para ayudar a otras personas a que, no sé si lo conseguirán, porque como te digo, todo el mundo puede alcanzar la libertad financiera, pero no todo el mundo lo conseguirá, porque no todo el mundo está dispuesto a poner el esfuerzo y el rigor que es necesario. Pero para, aunque no lo consigan, tener más dinero ya les hará hacer estar mejor, porque como te digo, la libertad financiera no es un todo o un nada. Si tú, por ejemplo, consigues un 50% de libertad financiera, vale, necesitas seguir trabajando, pero oye, a lo mejor te puedes coger una reducción de jornada y estar por las tardes con tus hijos, viendo cómo crecen, o acompañando a tus padres al médico, o yendo a salir con la bici un martes a las 4 de la tarde si te apetece, y no tener que esperar al sábado, que a lo mejor está lloviendo. Entonces, eso es en lo que es el proyecto del Club de Inversión a día de hoy, el poder ayudar a otras personas gracias a las inversiones a conseguir la vida que quieren. Y bueno, lo que me siento muy orgullosa es de que hemos recibido mucho reconocimiento, ¿no? El premio Rankia Mejor Divulgador Financiero por todo el proyecto, porque no solo estoy yo, hay detrás un equipo maravilloso. También me he sacado la acreditación de asesora financiera avalada por la CNMV para mostrar, ¿no?, que sé de lo que hablo, sí. Que no solo es la experiencia, sino también el conocimiento que está ahí, para dar más confianza, porque al final el mundo del dinero, de las inversiones, lo sabes bien, hay muchísimo vendehumo, muchísimas estafas, y sí. Hay que andarse con pies de plomo como usuario. Entonces, para transmitir un poquito más de confianza, estos avales son importantes.
¿Cuáles crees que han sido las claves del éxito para que el Club de Inversor haya llegado a tantas personas, o que tantas personas se hayan interesado por este proyecto tuyo?
Pues yo creo que hay dos, que son, fíjate, muy parecidas a las que me han conducido a mi éxito personal con las inversiones. Por un lado es el rigor, la perseverancia, la constancia. Como te digo, desde el 2017 he estado publicando contenidos nuevos todas las semanas, sin excepción, y créeme que han pasado muchas cosas desde aquel entonces, algunas buenas, otras malas, pero no he fallado ninguna semana, y eso las personas lo agradecen, los algoritmos lo agradecen también, esa perseverancia. Entonces eso por un lado, y sobre todo lo segundo es la honestidad, la transparencia. Nunca he hecho promesas falsas con las inversiones, porque ya sabes tú que las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Entonces, sí. Eso es algo que siempre he intentado transmitir desde el principio de, oye, que las inversiones pueden ir bien, pueden ir mal. Por ejemplo, hago un seguimiento de una cartera que he llamado la cartera de inversión inteligente desde septiembre del 2018, una cartera a la que hago el seguimiento público mensual todos los meses. Los meses que va bien, lo pongo. Los meses que va mal, lo pongo también para que la gente entienda que las inversiones no crecen en línea recta, crecen como una escalera y a veces suben y a veces bajan y está bien y forma parte de esto, y hasta que no lo entiendas, no te adentres a invertir porque si no puedes sufrir grandes reveses. Entonces yo creo que eso, perseverancia y honestidad y transparencia han sido las dos claves del proyecto.
¿Y qué nos podemos encontrar dentro del Club del Inversor? ¿Qué servicios, qué propones a una persona que llega allí y que, bueno, pues que quiere empezar a invertir?
Como te digo, todo depende un poco de lo que cada cual vaya buscando. Entonces, por eso que siempre a la gente que llega les digo, oye, haz el test de perfil de inversor que tenemos, porque así te vas a conocer mejor, vas a saber si te interesan más estrategias que son más de acumulación o de distribución, según pues su situación personal, profesional, también la tolerancia al riesgo que tengan. Unos pilares de inversión pueden ser más interesantes que otros, porque aquí hemos dado unas pinceladas de bolsa e inmobiliario, pero hay muchos otros pilares. Entonces, empezar por ahí y luego ya pues podremos guiar a las personas un poco más hacia qué tipo de vía puede ser más interesante para ellos para explorar. Como te digo, hay personas que llegan con pequeños capitales y está bien, porque a día de hoy lo que buscamos es democratizar las inversiones, que cualquier persona pueda y debe invertir, porque si no la inflación se va a comer sus ahorros. Entonces, que es importante invertir y esperar y no esperar para invertir. Y entonces, en base al perfil de cada cual, sugerimos distintas vías para que puedan aprender a invertir por ellos mismos, porque al final hay mucha cultura de eso, de voy a ir al banco a ver qué fondo me colocan y ya está, lo van a hacer bien. Pero no, yo tengo la convicción firme de que todos y cada uno de nosotros podemos aprender a ser buenos inversores. Ya sé que la palabra inversor suena muy grande, suena a Warren Buffett, pero no, me refiero a inversor simplemente persona que invierte su dinero, y podemos nosotros mismos gestionar la cartera y tener mejores rentabilidades que lo puede hacer el banco por nosotros. Simplemente tenemos que aprender cómo hacerlo, y entonces es lo que ofrecemos nosotros en el Club de Inversión.
Sí, hablabas de que además, desde un pequeño capital podemos empezar. ¿Qué cantidades crees tú que es la más recomendable para empezar? O directamente, ¿con qué cantidad podemos empezar?
Pues lo bueno es que gracias a las fintech, la tecnología aplicada al mundo de las inversiones se está democratizando muchísimo. Para que te des una idea, sí, el broker que utilizo yo a día de hoy, que llevo más de 10 años utilizándolo, en mis inicios requería un capital mínimo de $10,000 o el equivalente en euros, ¿vale? A día de hoy no exige ningún capital mínimo. Entonces ya las barreras de entrada han bajado muchísimo. Estamos hablando de bolsa, pero lo mismo aplica en otras ramas de inversión. En inmobiliario, por ejemplo, a día de hoy, pues con la tokenización inmobiliaria, con el crowdfunding inmobiliario, con la inversión en inmobiliario a través de la bolsa, con los REITs, las OCIMIs, aunque a lo mejor no tengas para dar la entrada para una inversión inmobiliaria física, hay muchas otras opciones disponibles. Entonces, a día de hoy, aunque solo tengas 50, 100 euros, ya puedes comenzar a invertir. Eso sí, fundamental, nunca se debería comenzar a invertir antes de tener el control de seguridad o de emergencia. Es decir, tener 3-6 meses, según las personas, de gastos cubiertos, ahorrados en un banco, en una cuenta remunerada, porque así es, si el día de mañana hay un imprevisto, tiramos de ese dinero y no recurrimos a las inversiones, porque si recurrimos a las inversiones, puede ser que tengamos que retirar el dinero en un momento de mercado bajista y eso nos penalice, o puede ser que, como estamos invirtiendo dinero que no nos podemos permitir perder porque lo necesitamos para vivir, vamos a tomar decisiones mucho más emocionales en vez de racionales, y ahí es cuando se cometen errores que hacen perder el capital. Entonces, como digo, primero el fondo de emergencia, y en cuanto se tenga constituido, aunque solo tengamos 50 euros de excedente, con eso ya se puede comenzar a invertir en muchas ramas diferentes, porque a día de hoy es muy, muy fácil diversificar.
Fundamental esto que nos has dicho. Nosotros también lo hemos comunicado muchas veces. Cuidado a la hora de invertir, porque básicamente podemos empezar con un dinero que no necesitemos para vivir, que lo has señalado tú a la perfección, y a partir de ahí, esta recomendación de que con poco dinero, que la democratización de las finanzas nos puede o nos facilita mucho las cosas a la hora de entrar en mercados que quizás eran impensables hace años, puede ser una ayuda fundamental para pues para hacer nuestros pinitos y poco a poco creando una cartera. Y hablando de carteras, nos comentabas antes la cartera de inversión inteligente, que tú en tu canal de YouTube pues la explicas, como bien dices, cuando ganas, cuando pierdes, y es muy interesante. Recomendamos a nuestros oyentes que vean cómo lo analizas, cómo lo haces, y bueno, que se pasen por tu página web, por la del Club de Inversor, la del Club de Inversión, en la que, bueno, pues ahí está un poco el reparto de tu cartera. Cuéntanos un poco cómo tienes distribuida, para que se hagan nuestros oyentes una idea de cómo se compone una cartera de inversión.
Claro, pues mira, yo parto de la base que tengo o existen 6 pilares de inversión. En realidad son 6 más 1, porque el séptimo, los oyentes que hayan seguido las explicaciones entenderán que el séptimo pilar en realidad no es un pilar de inversión, sino que es el dinero en efectivo, ¿no? Ese colchón de emergencia que decía. Uh-huh. Entonces, de los 6 pilares verdaderamente de inversión, mi cartera aproximadamente está compuesta por 1/3 de bolsa. En bolsa invertida en distintos activos, ¿no? Ya te he mencionado la inversión en índices, el stock picking por análisis técnico, análisis fundamental, también la estrategia de inversión en dividendos. Luego tengo aproximadamente también 1/3 en inmobiliario, y luego del tercio restante, pues una parte es el efectivo y el restante se divide en 4 pilares. Las criptomonedas, que están tan de moda en estos momentos, que se puede ganar muchísimo dinero con las criptomonedas. Eso sí, hay que saber muy bien lo que se está haciendo, porque igual que puedes ganar mucho dinero, puedes perder mucho dinero también. Las criptomonedas, entonces en torno a un 7% aproximadamente de mi cartera en estos momentos. Luego tengo materias primas, que de nuevo un sector poco conocido, pero que si lo entiendes bien puedes conseguir rentabilidades muy interesantes. Y luego tengo el pilar de negocios, donde se pueden encontrar inversiones startups y cosas similares. Y por último, las inversiones alternativas, que es un poco el cajón desastre, donde se incluyen todas las inversiones que no entran por naturaleza en ninguno de los otros 5 pilares. Y aquí podemos encontrar el crowdlending, que es inversión en préstamos, sea particulares, a empresas, el crowdfunding inmobiliario, el whisky, el vino y muchas, muchas otras inversiones que tengo en cartera.
Bueno, y como digo, recomiendo a nuestros oyentes que echen un vistazo a cómo lo analizas, a cómo está distribuida, porque es realmente interesante y es, perdón, es la mejor manera de hacernos esa idea de cómo podemos construir y elaborar una cartera tan diversa, tan diversificada, además, como bien has dicho, el crowdlending, los préstamos a particulares, el crowdfunding, también inmobiliario, incluso el whisky, ¿no? Que es un tema que no vamos a profundizar más, pero porque ya las habla mucho, hay mucha información de tuya al respecto de cómo comenzas a invertir en whisky, que es muy, muy interesante, pero bueno, no tenemos tiempo para avanzar y seguir tratando este tema. Andrea, ya para finalizar, me gustaría que dijises o lanzases uno o dos consejos a nuestros oyentes sobre cómo pueden empezar a formarse y a prepararse para este mundo de las inversiones, si es que realmente tienen interés en ello.
Claro, yo creo que, lo dicho, el mundo de las inversiones puede sonar muy árido, muy aburrido, y no hay que verlo como, ay, pero si ya terminé el colegio, la universidad, lo que sea, ¿por qué voy a empezar a seguir estudiando, ¿no? Y yo, algo que me ha permitido también tener éxito es ser un estudiante continuo. Todos los días quiero aprender algo nuevo, incluso de las inversiones. Entonces creo que lo tienen que ver con esa óptica de que invertir su tiempo en aprender a invertir su dinero les puede abrir muchísimas, muchísimas puertas y sacar de una rutina que a lo mejor están viviendo ahora mismo y no les guste. ¿Cómo comenzar? Pues como digo, hay muchas fuentes de información ahí fuera, demasiadas desde mi punto de vista, entonces es fundamental encontrar un formador con el que conectes, que te guste su forma de ser, que sea honesto, transparente, y sobre todo que haya alcanzado esas metas financieras gracias a sus inversiones y no por la venta de formaciones. Esto es fundamental. También no dejarse llevar por las apariencias, porque se ven muchos coches deportivos, Lamborghinis, Ferraris y todo eso.
Sí.
No dejarse llevar por eso, porque pueden ser de alquiler, ¿vale? O sea que no dejarse llevar por las apariencias, no fijarse en lo que la gente dice, sino lo que la gente hace de verdad con su propio dinero. Y esto, bueno, pues hay pocas personas que lo comparten abiertamente. Yo sí que lo hago porque creo que puede servir, ¿no? Para inspirar. Entonces, eso, ver quién te inspira, quién te, transmite confianza, porque al final es una temática delicada e importante, y con eso, bueno, pues entender que nunca vas a tener toda la información a tu alcance, pero si tienes clara una estrategia probada, fiable, que lleva dando resultados tiempo, las probabilidades de tener éxito con ellas son superiores. Entonces, bueno, pues escoge una que se adapte a tu perfil de inversor, por eso insisto que es tan importante hacer un test, y en base a eso empezar a invertir mejor, como decía, empezar con pequeñas cantidades para quitarse el miedo y decir, oye, es que esto sí que funciona, y ya de posteriormente empezar a inyectar más, y con eso haremos jugar el efecto bola de nieve, y antes de lo que creemos tendremos un patrimonio más abundante de lo que tenemos ahora como punto de partida. Es, como digo, saber encontrar estrategias, tener paciencia, disciplina, rigor, seguir la estrategia en cuestión, siempre y cuando funcione esa estrategia, y darle tiempo al tiempo para que las inversiones den sus frutos.
Pues Andrea Redondo, la verdad que ha sido un placer tenerte por primera vez en nuestro podcast. Nos has hecho una verdadera masterclass del mundo de las inversiones, de cómo te introduciste en ella, cómo podemos profundizar, y nosotros, pues desde un nivel pues de cero, poder asomar un poquito la cabeza en ello e ir adquiriendo conocimientos para, bueno, pues para ir haciendo nuestros pinitos y poder conseguir pues esas inversiones que todo el mundo busca y que, tal y como nos lo ha explicado, pues parece bueno que se puede conseguir, al menos no está tan lejos. Andrea, como digo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos contar contigo en próximos podcasts.
Pues muchísimas gracias a vosotros y me despido como siempre deseando a todos unas muy felices inversiones.
¿Qué os ha parecido esta charla con Andrea? ¿Estáis preparados, preparadas para invertir? ¿Habéis empezado ya? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia inicial en este mundo de las inversiones? Bueno, estas y otras preguntas nos las podéis contestar y darnos vuestro feedback. Para ello, pues podéis contactar a través de los canales habituales, la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, o también dejando un comentario en la caja de texto que podéis encontrar bajo la descripción de este episodio. Como siempre digo, estamos encantados de escucharos, de recibir vuestro feedback y de mantener esa comunicación más constante, personal y directa con cada uno de vosotros y vosotras que nos escucháis desde el otro lado. Bueno, antes de despedir, también os quiero contar que en la descripción de este episodio os vamos a dejar un enlace con la web de este propio del programa de hoy, en el que vais a encontrar información adicional que viene a completar el contenido que hemos ofrecido en el programa. Además, en esta descripción vais a encontrar también un enlace con un formulario para que nos hagáis llegar pues aquellas dudas, consultas o preguntas que os gustaría hacernos y que queréis resolver. Y bueno, pues nosotros vamos a ir tomando notas, las vamos a ir recopilando y las vamos a ir tratando en futuros episodios. Y por último, señalar que también en la descripción vamos a dejar información relacionada con Andrea Redondo y su club de inversión. Bueno, vamos a ir despidiendo, ya no tenemos tiempo para más, nos citamos para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.